Dios está en este tiempo, como yo le decía, está queriendo soltar algo muy poderoso. Y la semana pasada, con el tema del... Bueno, en realidad esta semana que pasó, con el tema de finanzas y todo lo demás que estuvimos dando, más la palabra que estuvimos tocando ayer, Dios hace rato me viene hablando de algo muy específico, que tiene que ver con la tinaja de agua de purificación, que son las que utilizó Jesucristo para después convertirlas en vino. Y Dios me viene hablando específicamente sobre esa parte en particular, ¿viste? Porque las tinajas no son vasijas.
Son tinajas.
Claro, pero hay una diferencia, no solamente en el tamaño, sino también en el material. Porque las tinajas de purificación están hechas de piedra, no están hechas de barro. Y ahí hay una diferencia sideral y que viene a contraparte de lo que habíamos hablado de el ladrillo y la piedra de molde. Exacto. Y hay algo, y porque en realidad el ladrillo y la piedra es como para la construcción general. Ahora, hay algo en la tinaja de purificación que, tocada por Jesucristo, se convierte en vino. Y en esas tinajas de piedra está un secreto del ministerio de Jesús para este tiempo en particular. Para entrar en el contexto, nosotros tendríamos que poner y decir que hay un acto de purificación que siempre hicieron los judíos y que hoy todavía se sigue haciendo, que es los baños de purificación, que se llaman misvá, que todavía los judíos periódicamente, por lo general se lo hacen una vez por mes, se van, es un acto ritual, donde entran en una ducha lenta o en una pileta, se sumergen completo y salen, y teóricamente esa agua los purifica. Es un acto ritual. Pero ¿qué pasa? Si nosotros entramos a talar fino con respecto a lo que dice el libro de Números y el libro de Levíticos, donde están los actos de purificación sacerdotal, porque ahí está la diferencia. No es la purificación que hace todo el mundo, sino es la purificación sacerdotal. Pide que se laven las manos, los pies, la cabeza y las partes íntimas. Son las cuatro partes que hay que sí o sí hay que lavarse para hacer como sacerdote, para dar el servicio. Los fariseos, después el judío, ¿qué es lo que hizo? Y en pos de poder, cada vez que él oraba, y oraba para dar gracias por algo, para tomar vino, para comer la comida o cualquier cosa, acuérdense que por lo general no había cubiertos en época de Jesús, sino que se comía como comen hoy los musulmanes, que con estos tres dedos se come. Y se come con los tres dedos de la mano izquierda, creo, o de la mano derecha, no me acuerdo. Con los tres dedos de una sola mano se come. Esa mano nomás se purifica, no se purifica la otra. O se purifican las dos, pero solamente se utiliza una para que no haya nada impuro que entre al cuerpo. Entonces, hay una discusión, inclusive ustedes, no sé si se acuerdan, donde los fariseos le preguntan a Jesucristo por qué permitía, o le preguntan a los discípulos de Jesús por qué su maestro le permitía comer sin lavarse las manos. Porque son estos actos de purificación que estaban hablando. ¿Qué pasa? El acto de purificación tiene características especiales. Porque el judío hasta hoy sigue hablando del agua de purificación. No es un agua normal, no es el agua que se usa para tomar, sino es agua de purificación. ¿Cómo se hace el agua de purificación? Cada vez que uno se iba al templo y se presentaba delante del sacerdote para purificarse o para pedir perdón por los pecados, que también era la otra forma de purificarse, esas dos ofrendas se quemaban hasta que se hagan cenizas. Esas ofrendas no se comían nunca. Nunca se come la ofrenda en aquel tiempo de purificación y de perdón de pecado, no se comían, se quemaban hasta que se hacían ceniza. Completamente tenía hasta quemado. Hasta el cuero, todo tenía hasta quemado. Las vísceras, todo se tenía que quemar. Y si se había algo, se tenía que prender otra vez fuego porque se tenía que quemar todo. ¿Cómo se usaba el agua de purificación? Se llenaba la tinaja, que tenía que ser de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque la piedra no mancha ni da gusto.
La piedra filtra.
La piedra filtra, no mancha ni da gusto. ¿Y cómo se cambiaba, se hacía el agua como una agua de purificación? Se sacaba la ceniza de la carne de la ofrenda y se tiraba dentro del, con una oración, se tiraba dentro del agua, y esa agua ya no se podía consumir, no era para consumo humano, sino era para purificar nomás. Solamente para lavarse. Entonces nosotros ahí ya tenemos una idea de qué es el agua de purificación. ¿Qué pasa? Hay un contexto muy religioso con respecto al agua de purificación y a los actos de purificación que hasta hoy todavía se sigue manifestando. Por ejemplo, los rabinos judíos, antes de leer una porción de la Torá, se bañan 7 veces. Sigue siendo un acto, pero está fuera del espíritu de lo que Dios quiere hacer. Entonces, también hay un acto de rebeldía, o no de rebeldía, sino de revolución, sería la palabra justa, en la conversión del agua de la tinaja en vino. ¿Me explico hasta ahí? Pero hay otro dato interesante. Una tinaja común de purificación que estaban en las casas tenía más o menos 120 litros. O sea que era una piedra, era como un jarro que no se podía transportar, se cargaba el jarro. ¿Con qué se cargaba? Se cargaba con las vasijas. La vasija más o menos tiene, las vasijas más grandes tenían más o menos unos 10, 12 litros, y después estaban las ánforas, que también eran vasijas, pero que eran de 50 litros, hasta 50 litros, que con esas se transportaba, por ejemplo, vino, aceite y ese tipo de cosas. Pero esas eran de barro, no eran de piedra. Eran barro cocido y no eran piedra. Y acá comienza un poco el paralelismo y las imágenes que Dios me estuvo mostrando en esta última semana a mí. Dios en este tiempo, es este el tiempo. No fue el año pasado, no fue el siglo pasado. Es este el tiempo en que Dios va a separar y va a marcar mucho la diferencia entre la piedra y el barro. ¿Por qué? Porque la piedra, como decíamos el otro día, la piedra tiene que ser una piedra moldeada por el agua del Espíritu. Y cuando la piedra es moldeada por el agua del Espíritu, una vez que está puesta dentro del muro y está cumpliendo y creció dentro ministerialmente, se tiene que transformar en una tinaja. Y tiene que ser algo que albergue espíritu y que calme la sed y purifique a las personas. ¿Me explico hasta ahí? Pero buscando la palabra tinaja dentro de la palabra de Dios, Si ustedes buscan, por lo general en la Reina Valera no sale, pero en la Nueva Traducción Viviente suele salir la palabra tinaja cuatro veces más o menos. Pero en el Antiguo Testamento dice, escuchen lo que dice, Éxodo 7:19, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre el agua de Egipto. Todos los ríos, canales, estanques, depósitos de agua, convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Este versículo, que está considerado una de las siete, de las diez plagas que son, también es una es una imagen del pacto de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, que se va a manifestar porque es una de las últimas que sale. Cuando la sangre, cuando el agua, el espíritu de toda la gente se convierta en la sangre de Cristo y esté por todos lados, es señal de que, va a haber libertad y que Dios se va a manifestar, Jesucristo va a volver. Es una señal profética esta. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Dios está, porque la tinaja de agua de purificación es un ejemplo de la religiosidad que se vive en estos tiempos. Pero llegará Jesucristo a las tinajas y transformará el agua del Espíritu purificado, la transformará en vino de agua y vino de fiesta. Vino del nuevo pacto y sangre del nuevo pacto. Fíjense lo que significa esto, la imagen, y esto solamente estamos hablando de las bodas de Canaán. El primer milagro de Jesús es una ejemplificación y un acto profético de lo que va a pasar en este tiempo. Leer esto significa saber qué tiempo estamos viviendo en el Señor. El tiempo de la venida de Jesús está cerca, porque si este es el tiempo en el cual las tinajas de agua se van a convertir en vino del Espíritu y vino del nuevo pacto, es porque la venida del Señor está cerca. Porque comienza el principio del ministerio de Él. A mí me quebró la cabeza a la mitad cuando el Señor me decía esto. Yo decía, y hablaba yo con Seba ayer, le decía, sin lugar a duda, somos obreros de la undécima hora. Pero estoy completamente seguro que somos los obreros de la undécima hora, porque este es el tiempo en el cual Dios va a transformar las tinajas de agua en vino. ¿Y cómo vamos a ver la diferencia? Porque la tinaja tiene mayor capacidad que la vasija. Va a haber abundancia de revelación, abundancia de comunión con el Espíritu, va a haber abundancia de manifestaciones del poder de Dios, va a haber abundancia de palabra de Dios, va a haber abundancia de un montón de cosas que la vasija va a tener un límite. ¿Hay vasijas que van a tener vino? Sí, va a haber vasijas que van a tener vino, pero no va a haber la abundancia que va a haber en la tinaja, porque la tinaja es tres veces lo que hay, una tinaja son tres vasijas. O sea, y volvemos otra vez, todo esto son números, ¿eh? Ojo que estos son todos números proféticos. Hay Trinidad, hay tres días de resucitación, estamos en el tercer milenio, esto es Esto es así. Es muy fuerte lo que, o sea, lo que Dios está manifestando en este tiempo es que toda la religiosidad que nosotros tenemos, al tener un contacto con el Mesías, con el Dios, con el Jesucristo que resucitó, se va a transformar, va a quebrar todo. Yo pongo este ejemplo, toda la religiosidad de Saulo, todo el conocimiento de Saulo, al llevarlo a la imagen y a la enseñanza de Jesucristo, Saulo se transformó en otro tipo. Adentro de él había algo diferente. Esa es la transformación de los Pablos de este tiempo. Toda la religiosidad, todo el método no va a valer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros va a hacer que toda esa religiosidad se convierta en algo totalmente nuevo, que tiene que ver con el nuevo pacto, que tiene que ver con Jesús, que tiene que ver con el Mesías, que tiene que ver con su vuelta y que tiene que ver con el último avivamiento que estamos por vivir. Estamos a la puerta, chicos, estamos a la puerta, esto es grandísimo, ¿eh? Estamos a la puerta del último gran avivamiento. Y las señales son claras porque encima el avivamiento del Señor va a ser un avivamiento que va a estar marcado por la persecución. Va a estar marcado por la persecución. Todo esto, yo vengo mirando, no sé si ustedes vieron la serie Los Elegidos, se la recomiendo para que la miren, o de Chosen se escribe en inglés, mírenla, está en Netflix, está la primera temporada, y si ustedes quieren ver toda la temporada, bájense la aplicación que es gratuita, tiene dos temporadas más. Son tres temporadas en total. Mira, en Netflix hay una temporada. Por el celular vos podés mirar las tres temporadas. Ahí es una aplicación. Bueno, podés mirar las tres temporadas por el celular. Sí tiene. No, pero puedes mirar por el celular, sí. Bueno, escuchen esto. Yo miraba este paralelismo, porque Jesús hace el acto, hace este milagro, y después de eso comienzan a hacer los milagros públicos hasta que se encuentra con la samaritana, a la cual fue la primera a la cual se le reveló como el Mesías. O sea que y a partir de ahí comienza la persecución. Comienzan los romanos a decir, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es el Nazareno? Y comienza la persecución. El avivamiento del Señor va a estar acompañado de la persecución. De eso. Pero fíjate vos, y esta era la revelación que Dios me decía, las vasijas de barro se van a romper, pero las tinajas de piedra van a permanecer. Las vasijas de barro se van a romper, por más vino que tengan se van a romper. Porque no están preparadas estructuralmente para poder soportar la presión de la persecución. Pero las tinajas, que van a tener el doble, el triple de lo que va a tener la vasija, van a soportar, porque la estructura de piedra hace que soporte. Y aparte porque ese vino, ese pacto que Dios va a venir a transformar, que toda religiosidad se va a transformar en un pacto nuevo, Todo eso va a estar seguro porque van a ser las personas que nosotros menos esperamos. Porque la idea original de la tinaja no es albergar vino, es albergar agua de purificación. Entonces ese vino va a estar seguro porque va a ser el lugar donde no van a buscar el vino ese. Pero quien venga a querer purificarse se va a encontrar con algo extraordinario, con lo mejor. Como dijo el maestro Sala, el mejor vino, lo mejor de la revelación de Dios, lo mejor del pacto de Jesús, lo mejor de la cena del Señor, lo mejor está por venir, chicos. Estamos, por eso digo, estamos en la antesala y somos, y quiero que entiendan esto, somos privilegiados al tener esta información que Dios soltó. Por eso yo decía hoy, esto que yo le estoy contando viene del trono de Dios. Estamos siendo privilegiados al tener esta información porque de nosotros también va a depender encontrar esas vasijas, esas tinajas, encontrar esas tinajas de tierra para que Dios las pueda transformar y pueda cambiar toda la religiosidad en un vino de pacto nuevo, en una sangre que anticipe la venida de Jesucristo. La verdad que es una cosa que vos decís, yo decía, fíjense lo que, algo que, y por qué tiene que ver con el tema de finanzas que vimos el viernes. La nueva traducción viviente de Proverbios 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todos tus productos. Y escuchen esto: entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de vino, de buen vino. ¿Por qué va? Esto va relacionado con la semana pasada. Porque lo que estamos dando y lo que ustedes están haciendo y la enseñanza que estamos dando con respecto a honrar al Señor con lo que nosotros vamos, con lo que Él nos da, nos va a permitir a nosotros convertirnos en la tinaja de vino. Y habla de tinaja y no habla de vasija. Habla de tinaja y no habla de vasija. Cuando podría decir, y vos decís, y no, pero la otra versión dice tus lagares. La Reina Valera dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Yo estaba mirando en ¿cómo es? Una traducción, otra traducción que está hecha, que es una traducción interpretativa de rabinos mesiánicos con respecto a toda la Biblia, que tiene un par de palabras que algunas son similares, pero que se llama traducción del verbo verdadero, es una Biblia que yo la tengo, el que la quiera me la pide, yo se la paso. En esa traducción interpretativamente y literalmente dice tinaja, no dice vasija. Porque me fui a revisar para decir, bueno, es que a esto nomás se le ocurrió. No, dice tinaja, no dice vasija. Y es una contradicción. ¿Por qué? Porque la tinaja sigue siendo, para el judío ortodoxo y ceremonial y religioso, la tinaja sigue siendo de piedra. ¿Y cómo vos vas a guardar vino en la piedra? Y volvemos otra vez a una cuestión que tiene que ver en los cueros, pero tiene que ver con algo. Acuérdense, ¿cómo va a ser la transformación? Moisés, cuando toca la piedra, ¿qué sale? Jesucristo va a venir a tocar la piedra y va a salir vino. Porque son todas imágenes del Cristo que viene, no del Cristo que tuvo, del Cristo que viene. Porque el vino y la sangre representan el nuevo pacto y representan a Jesucristo. Y toda piedra que esté elegida por el Espíritu y que esté moldeada por el Espíritu será una amplificadora y alguien que va a poder transformar el agua en vino. Pero la parte más loca de todo esto, que me decía el Espíritu, no tengo base bíblica, porque la verdad no tengo base bíblica, que Jesucristo, porque a Jesucristo las tinajas, si nosotros leemos en Juan, las tinajas estaban vacías. Él le pide que las llene de agua. ¿Qué hizo Jesucristo para que se conviertan en vino?
¿Qué hizo?
No explica la Biblia qué hizo. Dijo que él oró. Dice que él oró nomás. Pero escuchen esto, porque esto está mortal. Está mortal. El agua que para purificarse tenía que estar con la ceniza del pecado, de la ofrenda del pecado, Jesucristo, que es el Cordero inmolado, antes de ser inmolado, toca el agua y se convierte en vino. Es Jesucristo, es el toque de Jesús. Es el toque de Dios. La carne, porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, quien murió y fue molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones, que fue entregado como ofrenda de olor grato. Fíjate todo lo que dice de Jesucristo, que se entregó como oveja al matadero, cómo va calzando todo. Todo lo que hacía antes en Jesucristo, que no fue quemado, porque Jesucristo no fue quemado, pero el solo hecho del toque del comienzo del ministerio de Él, el toque de Él, que reemplaza la ceniza que estaba en el altar, el toque de Él convierte el agua en vino. Fíjate esto, el agua representa el Espíritu. Todos los que estemos llenos en el Espíritu y que Dios nos toque, vamos a ser transformados en un nuevo pacto, en un nuevo vino, en una nueva fiesta, en una nueva alegría. Todo el que tome ese vino será, no solamente nunca más va a tener sed, sino también va a ser feliz por siempre. ¿Por qué? Porque la felicidad está en Cristo Jesús. Pero fíjense ustedes la imagen. Yo veía esto y la verdad que me explotaba la cabeza por la cantidad de información que hay en cuántos versículos son. Tres versículos son lo de la transformación de la boda de Canaán. Tres versículos son. Imagínate toda la información que hay ahí adentro. Imagínense todo lo que todavía no conocemos de la palabra. Busqué referencias sobre esto que Dios me habló. ¿Cómo? Pero busqué referencias con respecto a esto para poder decir, bueno, yo no soy el primero. No hay referencia de esto que yo le estoy diciendo. Miren que busqué. Busqué varias referencias, busqué de judío, busqué evangélico, busqué católico. De esta revelación en la cual nosotros que venimos hablando de la piedra. El cambio del espíritu al pacto, del espíritu religioso al pacto de Jesucristo. Mirá, yo a él no lo encontré, pero es eso. Yo a él no lo encontré a él. Yo busqué y no encontré una referencia igual a esta. pero que hable específicamente sobre la boda de Canaán.
Sin el tema de la piedra.
¿Mario qué?
Matthew Henry,
que es un teólogo y tiene muchos libros, tiene escrito, muy bueno.
No es un teólogo, era un pastor de campo. Cuando él muere, los amigos en su oficina le encuentran todo lo que
él tenía.
Él hasta hecho eso. Después de hecho, y se publicó el comentario bíblico de Matthew Henry. Él nunca se enteró de eso, porque él lo hacía para él. Pero tenía todo guardado y un capo al tipo.
Miren, le voy a leer. Escuchen, le voy a leer los ritos de purificación de las bodas de Canaán, de Caná. Las tinajas son las almas llenas de agua ritual de la tradición religiosa, que al recibir a Jesucristo son cambiadas por la fe en la sangre de Cristo, en el mejor vino conocido. En esas mismas tinajas, la sangre, vida de Cristo en nuestras almas. Es fabuloso, amigo. Es fabuloso. El acto de purificación de los levitas está en Números 8:7. Dice, los levitas eran encargados de los sacrificios en los atrios del tabernáculo, en el desierto y luego en el templo de Salomón. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre sus cuerpos, laven sus ropas y quedarán purificados.
¿Qué hizo ese paso? ¿Ese matrimonio me regaló el regalo?
Ah, ¿te regaló?
Sí, me tocó el corazón de madera de madera y me regaló.
El baño ritual judío. Conforme al rito de la purificación de los judíos. Conforme al rito de la purificación de los judíos, el cual consiste que comúnmente se llevaba a cabo a tomar las tinajas y llenaban de agua para purificarse las manos antes de comer o lavamiento para purificar, pero también incluía lavarse los pies, la cara, de acuerdo a sus ritos, de acuerdo al rito que iban a hacer, se purificaban. ¿Y cómo se hacía el agua purificada? Esto que yo le decía. Los sacrificios de los atrios eran sacrificios completos hasta hacerse cenizas de animales. ¿De dónde se extraían las cenizas para mezclarlas con el agua para hacer la agua de purificación? Fíjense, porque pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la ofrenda por el perdón de los pecados. Y al contacto con el agua en la tinaja de purificación se convierte en vino. Ya no solamente purifica, sino da vida nueva. Y ahí está el mayor poder de la gracia y de la restauración, la redención y la sustitución de Jesucristo, por la cual nosotros la aceptamos. Por eso cuando nosotros vamos a Jesús, recibimos mucho más que el perdón de los pecados. Somos la nueva criatura. Fíjate vos cómo, y esto es, vuelvo a repetir, esto es toda información sacada de Juan de la boda de Caná. Pero acordate que lo que dice acá, dice que es agua espiritual de religiosa.
Pues sí, ahorita.
Tenemos que ser dócil como el agua para ser transformado.
Sí, pero el secreto no está en el agua, sino en la piedra.
¿Cómo es? El secreto está en afirmarte la palabra de Dios.
Que pasa a ser, que pasa a ser otra vez Jesucristo la piedra de ángulo.
Nosotros, para lograr, tenemos que estar muy, muy afianzado. El, no porque mi papá es así, mi mamá es así, como yo hablaba con él hasta el culto. Decía, no, vos tenés que entender que si aceptaste a Cristo, son nuevas criaturas. Vos no podés llevar, vas a llevar la de él, la sangre, lo que quieras. Pero no puede ser, no puede decir, no, yo soy así porque mi papá era así. No, vos tenés que tener carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, templanza. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Misericordia tenés que tener como Cristo.
Claro, claro, vos estás hablando de la gente con la conversión. Pero esto que yo te estoy diciendo tiene que ver con la gente del ministerio, con la gente que se dedica, se quiere dedicar a trabajar para Dios.
Yo entiendo eso, pero por eso si no somos así.
No, obvio, vos te tenés que dejar transformar, obvio. Vos no vas a llegar a ser una tinaja si primero no quemás y te transformás de barro a piedra.
Eso es otro tema, está hablando de eso, está hablando de
¿me entendés? O sea, realmente es algo grosso, ¿me entendés?
Porque te está poniendo al nivel de Pablo, básicamente, o sea, a esa altura te está poniendo.
Lo que pasa es que lo que
hay
que
entender
es que
Dios
no
es
el agua, es, como decía Dios, los religiosos, que nunca se querían, por eso es que al Señor no lo sentía. Y el vino viene a ser la nueva manera de hacer que ya era el tiempo de la gracia.
Sí, porque yo, esto.
No el agua nos necesita a nosotros, sino que el cambio.
Claro, el cambio de lo que hay adentro. Por eso la tinaja es el envase.
Pero encima el nivel también del que habla, porque habla de.
Podríamos decir método, podríamos decir tiempo. Y ya estamos en el tiempo de. Gracias, tengo una pasión, tiempo de la ley. Para mí, básicamente, queda atrás el tiempo de la ley para comenzar a hacer tiempo de la gracia. Eso representa el cambio en la convención del agua al vino. Para mí representa eso. Se termina el tiempo de la ley para comenzar el tiempo de la gracia.
Claro. Claro. Pero vuelvo a repetir. No va a ser para todos, va a ser solamente para los que son tinaja. Porque la estructura de piedra es la que te va a conservar a la hora de la persecución. Porque lo que dice Mauricio está bueno, no es que está mal, está bien lo que está diciendo él. Pero a lo que yo voy es que este es el nivel de los que quieren servir. Porque acuérdense que el vino, y acá hay algo importante.
Se convierte en mano de los sirvientes.
De aquellos que sirven. Y los que servían, y acá hay un gran secreto. Los que servían sabían que solamente había agua.
Lo mismo cuando en la parábola del sembrador y el hijo pródigo.
Para que le estaban en el siervo. Sí, en definitiva siempre son los siervos.
Y son los que sirven. Son los que sirven. Y ese, ahí está el trabajo nuestro. Ahora, yo a lo que voy es. ¿Y por qué lo planteo yo en usted y no lo planteo un domingo en la iglesia? Porque esta es una palabra. Que tiene que ver con los que sirven. Con los que sirven, con los que a pesar de todos los problemas y las dificultades, ¿me entendés? Han seguido adelante Y en ustedes también yo noto esto. Nosotros no somos para nada religiosos. Por eso creo que también Dios en este tiempo a nosotros nos vino a dar esta revelación. Porque nosotros no somos nada religiosos. Yo no vengo de saco y corbata a predicar. No digo que no vengo bien vestido. Creo que no vengo bien mal vestido, pero tampoco venimos con la idea, ¿me entendés? Y creo que ningún... ¿Cómo es? Ninguno de nosotros creo que plantea la experiencia de encontrarse con Jesús desde la perspectiva religiosa, desde el método religioso, sino que Dios nos permitió y Dios a través del ministerio también ha permitido que muchos que vivieron sobre la estructura religiosa y se sintieron perseguidos y no se sintieron pertenecientes, hoy se sientan parte de algo que realmente los abarca, los apoya, los incentiva. Y por eso creo que por eso Dios, yo no creo que esto sea, y vuelvo a repetir, porque esta es una predica que yo puedo ofrecerla para un congreso, por ejemplo. Pero yo sé que no le puedo ir a predicar cualquiera a esto.
Sí, bueno.
O sea, es para alimentar el espíritu, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué cosa dijo la